Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 8 de enero de 2024. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Comenzamos la semana con mucha, muchísima información que darle a conocer. Hoy en el Congreso de la Ciudad de México, Ernestina Godoy no alcanzó la mayoría calificada que necesitaba para ser ratificada como fiscal de la capital del país. Se quedó, escuche, a 3 votos de esta ratificación. Desde la oposición hay voces de triunfo, señalan que un fiscal dejará su cargo mañana, les recuerdo, en el último segundo del día. No fue imparcial. La acusan de perseguir oponentes políticos desde Morena. Señalan que la no ratificación responde a que la oposición busca impunidad. Asegura que no es una derrota porque dicen que tuvieron más votos, pero bueno, sí, con todos esos votos, pues no fue ratificada Godoy. Si eso no es una derrota, yo le pregunto, entonces, ¿qué es? En fin, en unos minutos le contaré lo que sucedió en el Congreso de la Ciudad de México. Hablaré con las diputadas de Morena, Marta Ávila, y del PRI, Tania Larios. Pero antes, desde el viernes pasado le informé sobre un ataque en la comunidad Buenavista de Los Hurtados, en el municipio de Eliodoro Castillo, en el estado de Guerrero. El fin de semana se logró conocer pues más detalles de lo ocurrido. La autoridad tardó mucho en informar. Ricardo Castillo, buenas noches. Tú has estado pendiente de todo. Me enlazo contigo hasta el estado de Guerrero.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Al menos 10 cuerpos calcinados, 6 personas heridas y otras 14 desaparecidas es el saldo de un ataque armado con drones al poblado Buenavista de Los Hurtados en la sierra de Eliodoro Castillo, en el estado de Guerrero, atribuido a la familia michoacana. Los restos calcinados fueron localizados en una camioneta incendiada y abandonada en la loma de un cerro. Los restos fueron recuperados 3 días después del ataque con drones ocurrido desde la mañana del jueves pasado, aunque la Fiscalía General de Guerrero ha minimizado el número de calcinados a 5 en lugar de 10. El sacerdote Filiberto Velázquez reportó en los ataques que también hubo 6 personas heridas, 4 que fueron trasladadas a Tetela del Río y 2 más a Ixtayotla, donde fueron atendidos, y esto fue lo que declaró el padre Filiberto.
Se desconoce la suerte, el paradero o lo que ha pasado con nosotros 15, pues algo que podemos decir, pues que la autoridad está aquí, esperemos que siga aquí y pueda hacer su trabajo de la mejor manera.
Y bueno, Juan, familiares y pobladores de la comunidad de Buenavista impidieron que la fiscalía se llevara los cuerpos calcinados al servicio médico forense con el argumento de que pues tardan mucho para la entrega de los restos. Familiares hicieron el levantamiento de los restos calcinados que fueron trasladados a sus domicilios en bolsas de plástico y sus familiares informaron que serían sepultados en una fosa común. Hasta el momento, Juan, se desconoce el paradero de 14 personas. Este es el reporte de la violencia que no para en Guerrero.
Complicadísima la situación en el estado de Guerrero por lo que acaba usted de escuchar. Y además, por si fuera poco, en Petatlán se registró una balacera en un palenque que dejó a 5 personas sin vida. En Guanajuato, de igual manera, este domingo, luego de la detención de varias personas, entre ellas presuntamente un hijo de José Antonio Yepes el Marro, se desató ahí una ola de violencia. Carlos Rosanoff, voy contigo. Buenas noches.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena noche a ti, al auditorio. Fuentes de la Fiscalía del Estado de Guanajuato confirmaron de manera extraoficial a Radio Fórmula y a un servidor la detención, la captura de Luis Antonio N., hijo de José Antonio Yepes, alias El Marro. El heredero del cártel de Santa Rosa de Lima fue detenido este domingo 7 minutos antes de las 4 de la tarde, cuando policías estatales realizaban un rondín de vigilancia sobre el camino de la comunidad San Antonio de los Morales, perteneciente al municipio de Juventino Rosas, cuando los uniformados se percataron de una camioneta en la que viajaban sujetos armados. Estos, al verse sorprendidos, comenzaron a disparar contra los policías, quienes inmediatamente repelieron el ataque. Durante la balacera, la camioneta se dio a la fuga y luego de una breve persecución pudieron detenerla, donde al final fueron detenidos por lo menos 3 personas, entre las que se encontraba Luis Antonio N., hijo del Marro. Aparentemente hay una cuarta persona detenida, la cual no ha sido confirmada. Posteriormente iniciaron los bloqueos carreteros en distintas zonas de Juventino Rosas y Celaya. 7 vehículos fueron incendiados para poder bloquear distintos accesos a la ciudad de Celaya. Y en uno de esos bloqueos, un bombero se convirtió en la única víctima de estos terribles hechos, ya que llegó en una motobomba con sus compañeros a mitigar el fuego de un vehículo. Y lo que recibió fueron balazos. Los sicarios empezaron a disparar contra ellos. 3 impactos de bala al bombero de nombre Felipe. Fue trasladado al hospital, pero llegó muerto. Hasta aquí la información, Juan. Te devuelvo cámaras y micrófonos.
Muchas gracias, Carlos, por la información. Mire, como se lo adelanté al inicio de este espacio en el Congreso de la Ciudad de México, luego de aplazar por varias semanas la votación para la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, finalmente se hizo hoy. Y como está previsto, Morena y aliados no consiguieron la mayoría calificada. Ahí estuvo mi compañera Laura Cardoso. Buenas noches, Laura.
¿Qué tal, Juan? Y Ernestina Godoy, a partir de mañana, deja la Fiscalía Capitalina. Y es que aquí en el Congreso de la Ciudad de México no logró la simpatía de los 44 diputados que requería para continuar en el encargo por 4 años más. Juan, esto fue lo que pasó en el transcurso de este día. Ernestina Godoy se va de la Fiscalía Capitalina. En el Congreso de la Ciudad de México no logró los 44 votos requeridos para continuar en el cargo, es decir, la mayoría calificada. Solo la respaldaron 41 diputados de Morena y sus aliados.
Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 41 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones.
La oposición, con 25 votos, no solo reprobó su gestión, sino que decidió que no continúe al frente de la Fiscalía. La sorpresa la dieron 2 congresistas del PRI, quienes votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy y que, de acuerdo con su coordinador, Ernesto Alarcón, serán expulsadas del partido. Esas legisladoras son la vicecoordinadora de ese grupo parlamentario, Mónica Fernández, y la suplente de la diputada Silvia Sánchez Barrios, Wesley Chantal Jiménez. Ernesto Alarcón emitió severas críticas a la gestión de Ernestina Godoy, caracterizada por una indiferencia hacia las víctimas y que pone en riesgo jurídico y social a los capitalinos.
La ciudad y sus habitantes se encuentran inertes en 2 tipos de delincuencia, la de los criminales y la de los funcionarios. Y esto es más grave cuando desde el punto más elevado de la Fiscalía nace la orden y la actitud por violar no solo la ley, sino toda forma civilizada de convivencia de los capitalinos.
Roy Fitt Torres, de Movimiento Ciudadano, dijo que hay serias dudas respecto a la eficiencia de la gestión de Godoy y es que resaltó que buscar justicia a toda costa no es justicia, es venganza.
Hoy la Ciudad de México es el último lugar con menos 0.7 puntos de confianza en la autoridad. Somos el último lugar en todo el país. El índice de impunidad también somos de los más altos, 99.1%. A nivel nacional tampoco hay nada que presumir, es 96.3% a nivel nacional.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Marta Ávila, dijo que el voto en contra de la ratificación es un voto a favor del cártel inmobiliario y de la trata. Los diputados de Morena ya advertían que no alcanzarían los votos.
Probablemente no contemos con los votos, eso lo sabemos. Pero con lo que sí contamos es con la razón y con la dignidad.
Juan, el encargado de despacho será, de acuerdo con la ley de la Fiscalía, Oliver Ariel Pilares Viloria. Él es coordinador general de investigación territorial. Es el reporte, Juan.
Como siempre, excelente la crónica, Laura, muchísimas gracias. Ernestina Godoy informó que mañana en el Altar a la Patria, en Chapultepec, va a presentar su informe de 4 años al frente de la Fiscalía. Las reacciones de Morena no se hicieron esperar. Clara Brugada reconoció el trabajo de la fiscal y acusó también que una minoría corrupta dijo que impuso un veto a la justicia. Sebastián Ramírez Mendoza, líder morenista en la Ciudad de México, dijo que la no ratificación sienta un muy mal precedente para la impartición de justicia. Martí Batres, jefe de gobierno de la ciudad, él asegura que los votos que faltaron, bueno, se deben a las investigaciones abiertas en contra del PAN y del PRI. Escuche.
El PRI y el PAN hicieron esto porque la fiscal ha investigado a las mafias y la corrupción, especialmente porque investigó al cártel inmobiliario en el que están metidos muchos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, del PAN, y que han saqueado más de 100 millones de pesos por esa vía, por la vía de la corrupción inmobiliaria. Los del PRI votaron en contra porque están metidos en una mafia muy peligrosa, que es la de la trata de personas, y la fiscal se negó a darles impunidad.
Y mire usted, en la oposición se celebró la no ratificación de Ernestina Godoy. Santiago Taboada, él afirmó que Morena en la Ciudad de México recibió, dijo, su primera derrota del 2024. Escuche.
Hoy se va la fiscal con la que Morena pretendía esconder sus triquiñuelas. Hoy se va la fiscal con la que Morena pretendía esconder el abandono a esta Ciudad de México y los delitos que han cometido, abandonando a la Ciudad de México y a sus víctimas. Hoy por fin se va quienes desde hace mucho tiempo no tenía cara para defender los intereses de la ciudad. Hoy se va quien nunca pudo ponerse del lado de las víctimas.
Nos vamos a una pausa. Al regresar seguimos hablando de lo sucedido en el Congreso.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. No alcanzó la mayoría calificada requerida en el Congreso capitalino. Saludo con muchísimo gusto a la diputada por el Partido Revolucionario e Institucional, Tania Larios, a quien agradezco enormemente que nos acompañe. Diputada, buenas noches, ¿cómo estás? Desvelada, ¿verdad?
Muy buenas noches, han sido jornadas y días extensos, pero estamos contentos con el resultado. La verdad, hubo mucho esfuerzo, mucha valentía y mucho valor de parte de nuestras diputadas y diputados del PRI, así que estoy muy contenta, muchas gracias.
Pues no de todas, diputada, porque un par de diputadas del PRI en el Congreso de la Ciudad de México votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Y bueno, pues ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Habrá ahí algún proceso en el partido?
Sí, claro. Fíjate que a pesar de estas dos legisladoras que decidieron manifestar su voto en contra de lo que va con nuestros principios, decálogo de principios de acción, nuestros estatutos y nuestra ideología, nuestro sentido lógico congruente, en el que hemos platicado durante meses como grupo parlamentario, nos sentamos a dialogar cuál era la opinión de cada legislador. Todos en consenso desde hace meses decidimos ir en contra en un sentido amplio de congruencia, después de haber escuchado víctimas y tomar muchas, muchas consideraciones particulares en contra de esto. Uh-huh. Y fue cuando decidimos manifestar una postura que fue consensada, que fue dialogada, que platicamos y que aparte va en congruencia y en concordancia con lo que es el PRI como oposición, pero lo que es el PRI como partido con nuestros principios. Y bueno, el Consejo Político Nacional, la Comisión sí. Permanente, nos encomendó votar en contra. También entonces un desacato al Consejo Político Permanente, uh-huh. pero sobre todo a nuestros principios como priistas, pues es una clara procedimiento de expulsión en el partido. Y bueno, cada acción tiene consecuencias, pero claro. Yo creo que si las legisladoras no apoyaron este tema es porque tendrán otras convicciones y bueno, ya decidieron y tienen su camino por delante para encontrar lo que ellas decidan. Pero el grupo parlamentario del PRI, ¿sí? los priistas, nuestros compañeros Ernesto, Jonathan, Maxda, uh-huh. Guadalupe, Fausto Zamorano y su servidora, pues decidimos juntas y juntos permanecer unidos y así se logró la no ratificación.
Y se logró como era previsible, digo, con un poquito menos del margen, pero se esperaba esta decisión en el Congreso de la Ciudad de México. Te pregunto, diputada, pues hay señalamientos por parte de Morena de que respondería esto a que se está investigando al PAN y al PRI en distintas diligencias judiciales. ¿Qué tienes que decir a esto? ¿Qué responderías?
Mi posicionamiento en el pleno fue muy claro. Hemos sido sometidos a una presión, pero sobre todo a amenazas y a exigencias de parte del gobierno. Muchas y muchos de los legisladores, una de nuestras legisladoras sufrió un atentado y amenazas de muerte a ella y a su familia. Y la verdad, la razón de nuestro actuar y de nuestra congruencia siempre ha estado y estará con responsabilidad de nuestro voto. Al final del día somos un grupo parlamentario sólido. No se debe nuestro sentido del voto a ninguna otra cosa más que a nuestras convicciones. Lo decidimos así desde hace más de un mes.
No es política la decisión, diputada, perdón, no es política, digo, los resultados de Ernestina Godoy, pues ahí está asuntos que tienen que ver con combate a las violencias en contra de las mujeres, el banco de ADN. ¿Tú qué dirías sobre su función como fiscal?
Claramente hay claros oscuros en uh-huh. este tema, pero nosotros también tenemos un rechazo fuerte a muchas víctimas que se nos han acercado y también yo lo dije en el pleno, también hay una protección de impunidad desde mi punto de vista a uh-huh. Florencia Serranía. Yo quiero dejar muy claro una postura que uh-huh. es a lo que me venías preguntando. A mí se me hace muy raro que tres días antes de esta votación nunca se había mencionado al PRI y ahora el conocido, porque así lo llama Morena y el jefe de gobierno, uh-huh. cártel de la trata. Entonces, que a tres días de la votación ya saliera esos temas es una clara evidente y burla de persecución política y presión mediática. Así que pues los diputados del PRI que tenemos 10 años siendo uh-huh. Priistas y que estos temas tienen 15 o 20 años, pues no nos toca, no nos corresponde, pero sobre todo creemos que si hubo 6 años en los que Morena no tocó este tema, es muy sospechoso que tres días antes de la votación empezaran sus amedrentamientos a nuestro grupo parlamentario con este tema y estos señalamientos.
Pues sí, ahí está la cuestión del tiempo, tres días antes de la ratificación, un proceso muy viejo que continúa, pero bueno, pues ahí está esto que mencionas y que por supuesto está en la agenda, diputada. No sabes cómo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Al contrario, estamos en mucha
tarde. Muchas gracias, diputada Tania Larios, del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, también para hablar sobre este tema, porque hay varias versiones, saludo con muchísimo gusto a la diputada Marta Ávila, coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien aquí, mira.
Oye, ¿qué pasó con esta ratificación, diputada? Pues no se dio, se habla sobre pues desde Morena, de que los votos que estuvieron en su contra, pues son votos que estarían apoyando a la impunidad. Desde la oposición, bueno, pues se dice que se está evitando la falta de imparcialidad en la fiscal, pero pues te pregunto así clara y directamente, ¿qué faltó, diputada, para la ratificación de Ernestina Godoy? ¿Qué faltó en la operación? ¿Qué no se dio?
Pues mira, yo creo que nada faltó en la operación. Uh-huh. Estuvimos trabajando, cabildeando este tema desde que inició el proceso de ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Y bueno, pues sabemos que el tema se politizó, ¿no? Uh-huh. Está claro que fue un asunto de consigna, que por el tema la fiscal tocó el tema de la corrupción inmobiliaria, que finalmente no fue algo que ella anduviera buscando, uh-huh, sino que nace a partir de una explosión de un edificio donde se abren las líneas de investigación, y tanto es real que no se tiene que relacionar con una persecución política, ni que la fiscal se estaba sacando estas cuestiones para que no fueran candidatos de la oposición, sino que ahí está el exdiputado Cristian Fonreri, exdelegado en la alcaldía Benito Juárez, uh-huh, donde ya tiene sentencia, donde inclusive están entregando inmuebles para disminuir las penas que tienen. Entonces hable claramente de que no hay nada de persecución política. Y la otra cuestión que quiero mencionar, uh-huh, es que las carpetas de las que se hablaban, que ahorita escuchaba que si eran con 3 días de anticipación,
así
no.
Es.
Esas carpetas tienen 4 años, esto de Cuauhtémoc Gutiérrez, de la trata de personas, pues es una carpeta que cuando llegó la fiscal Ernestina Godoy estaba ya cerrada, uh-huh, y que víctimas de este personaje pues le pidieron a la fiscal que se volviera a abrir esta carpeta porque ellas no estaban conformes con lo que se había desarrollado y que tampoco en que se hubiera cerrado este caso. Ella la abre y estos años, ahorita que escuchaba a la diputada Tania decir que tal vez ella dice no fue nuestro año, ¿no? Sí. Nosotros somos jóvenes del PRI, pero pues esto tiene cerca de, como ella lo mencionaba, 6 años en la primera legislatura. Yo, ajá, también fui diputada, y la diputada que se apellidaba Vaca del PRI salió huyendo del Congreso de la Ciudad de México porque estaba involucrada en este tema.
Y bueno, Tonatiuh González se le había citado, me parece, por parte de la Fiscalía y no se había presentado, y bueno, por eso van agentes de la Fiscalía y lo llevan lo detienen para presentarlo. Y ya luego lo libera, ¿no? Eso es lo que realmente sucedió.
Así es, porque,
pero
bueno,
sí coincidieron pues las fechas de que faltan 2 días para la ratificación. ¿No le parece que pudieron haber aprovechado en la oposición esta situación justo para echar más leña al fuego? Porque luego a veces no importa lo que es, sino lo que parece, y esa es la narrativa que queda en la ciudadanía.
Así es. Creo que pues fueron cuestiones que se dieron de manera circunstancial, porque él ya desde a principios de enero tenían el citatorio, después se les mandó otro citatorio. Digo, yo no trabajo, uh-huh, en la fiscalía, pero en los medios de comunicación se dijo eso, y pues después, como no cumplieron, pues se tuvo que buscar para que se presentara a declarar.
Así
por
es.
El tema de Cuauhtémoc Gutiérrez, donde
así
ellos son
es.
Testigos y tienen que declarar para deslindar si ellos están involucrados en esto o no.
¿Qué sigue la fiscalía, diputada? ¿Quién va a quedar como interino? ¿Cuándo se decidirá el Congreso de la Ciudad de México quién será la o el próximo fiscal? ¿Habrá una terna? ¿Qué sabemos?
Sí, mira, pues ahorita ya, como lo hemos dicho, lo que procede de acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pues esta responsabilidad va a corresponder a la persona titular de la Coordinación General de Investigación Territorial. Ya es un trámite administrativo por, uh-huh, Ministerio de Ley, donde al concluir su nombramiento que le dimos a la fiscal en la primera legislatura hace 4 años, pues se vence el día de mañana a las, uh-huh, 12 de la noche. Entonces el 10 estará la persona titular o a quien pongan en esta titularidad de la coordinación de investigación. La Fiscalía va a continuar desarrollando sus funciones de acuerdo con el nuevo modelo de Procuración de Justicia que se ha implementado durante los últimos 4 años. Y pues bueno, estamos seguros de que las carpetas abiertas seguirán su curso y que continuarán las investigaciones de quienes han sido señalados por la presunta comisión de delitos.
Eso así esperemos que sea, diputada. Nos cae el corte. Disculpe, regreso con...
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros y gracias a la diputada Marta Ávila porque nos aguantó el corte. Diputada, una disculpa, nos acaba el corte y aquí pues cae porque cae. Diputada, pues estábamos hablando sobre este proceso de ratificación que no se dio y bueno, pues que parece responder más a temas políticos que a temas de preocupación e impartición de justicia.
Así es, creo que quedó y claro que fue un voto por consigna, un voto de venganza hacia la fiscal Ernestina Godoy, pero a nosotros lo que hoy pasó en el Congreso que no consideramos que no es una derrota, es un triunfo porque se va a continuar con la institucionalidad fuerte en materia de procuración de justicia y con el modelo de justicia que impulsó la fiscal Ernestina Godoy, a quien le expreso todo mi reconocimiento, agradecimiento y solidaridad por su excelente gestión al frente de la gestión de Procuración de Justicia. Hoy nos dimos cuenta que no había ningún elemento que tuviera la oposición que fuera en contra del trabajo que ha realizado la fiscal Ernestina Godoy, más bien la narrativa se basó en la persecución política, en que no se les quería dejar ser candidatos, pues toda una narrativa que construyeron en este tiempo para descalificar el trabajo de la fiscal Ernestina Godoy. Para nosotros hoy la fiscal va a quedar y va a pasar a la historia como la única fiscal honesta que puso en jaque al panismo, al priismo, al perrerismo y a los de MC en nuestra ciudad.
Pues diputada, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Estamos pendientes de lo que sucederá en la fiscalía. Mientras, pues le deseo que tenga una excelente noche.
Igual, que pases una excelente noche. Un saludo a todo tu auditorio y que tengan un feliz año.
Muchísimas gracias. Igual muy feliz año para usted, diputada. Pues ahí lo tiene y con eso nos vamos a temas de precampaña. Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia, por sigamos haciendo historia. Este fin de semana estuvo en la Ciudad de México el sábado, estuvo en Tlalpan, en Xochimilco. El domingo estuvo en el Estado de México, en Huixquilucan. Hoy no tuvo actividades públicas, pero lanzó su emisión de podcast. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum dice que los jóvenes mexicanos merecen educación de calidad, por lo que uno de sus sueños es que la Universidad Rosario Castellanos se amplíe a todo el país. Lo anterior lo informó en su octava semana de pre-campaña y a través de su podcast llamado Sheinboom. La precandidata única a la presidencia de México por Morena compartió que luchar por la educación pública y de calidad es una de sus prioridades, pues destacó que de esta manera puede cumplir su anhelo de regresarle al pueblo de México lo que éste le brindó durante su formación académica.
Yo tuve pues la oportunidad de estudiar hasta el doctorado y pues realmente se lo debo, yo digo que se lo debo al pueblo de México, puedo decir se lo debo a la UNAM, pero en realidad pues inclusive tuve oportunidad de salir a estudiar fuera, nunca lo hubieran podido pagar mis papás, fue una beca que tuve de la UNAM y que me permitió estudiar fuera y pues obviamente transformó mi vida. Entonces transforma la vida de las personas, pero transforma la vida de las ciudades, transforma la vida de los pueblos, transforma la vida de una nación. La base moral, ética de una comunidad no necesariamente está en un estudio universitario.
La Universidad Rosario Castellanos es una institución de educación superior que junto con la Universidad de la Salud abrieron sus puertas a más de 50,000 jóvenes que antes no tenían la posibilidad de estudiar en la Ciudad de México. Es mi reporte, Juan. Buenas noches.
Muchas gracias, Laura. Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, estuvo en Sinaloa. Ahí sostuvo un encuentro con productores de maíz y de trigo. Por cierto, Xochitl se pronunció también sobre la no ratificación de Ernestina Godoy. Escuche.
Desde el estado de Sinaloa, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, celebró que se haya rechazado la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, cuya gestión afirmó se caracterizó por su sumisión ante el presidente de la República, a la exjefa de gobierno y a Morena, dejando al último a los ciudadanos.
Hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum. Hoy Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México, y lo quiso hacer amenazando. Este gobierno amenaza, intimida cuando no puede lograr las mayorías.
Afirmó que con este rechazo se deja en claro de qué está hecha la oposición. En su visita a esta entidad del norte de nuestro país, Gálvez Ruiz se reunió con agricultores y con pescadores, ante quienes afirmó que no solamente se les tienen que regresar los distintos programas de apoyo para mejorar su competitividad, sino también al mismo tiempo blindarlos de la delincuencia organizada, quien ha empezado a enquistarse en este sector productivo de nuestro país, lo que ha provocado no solamente el alza en el costo de los productos, sino también afectaciones al índice inflacionario. Con imágenes de Uriel Rivas y Israel Aldave, Telefórmula, enviados especiales.
Bueno, pues ahí está. Sin duda alguna, la oposición, algo totalmente necesario en una democracia que abone. Dijo, decir que Ernestina Godoy no abonó para combatir los delitos en contra de las mujeres. ¿Qué pasó con el banco de ADN? ¿Qué pasó con todos los cambios de la fiscalía para atender con perspectiva de género tantos delitos? ¿Qué pasó con Ariadna Fernanda, la joven cuyo feminicidio quisieron encubrir en el estado de Morelos, y gracias a la Fiscalía de la Ciudad de México, pues a la víctima no se le arrebató su calidad de víctima y se determinó que era un feminicidio? Bueno, pues también hay que saber de lo que se está hablando. En fin, agradezco muchísimo que nos tome la comunicación el precandidato a la gubernatura en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, el Guacho. Pues precandidato, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe, ¿cómo está?
Hola, estimado Juan, muchísimas gracias, buenas noches, un saludo a todo tu auditorio.
Pues un saludo también hasta allá, hasta Yucatán, a Mérida. Guacho, pues vas muy arriba en las encuestas, te lo pregunto porque el día de hoy salió una encuesta que es la única que te pone abajo, ¿cómo ves?
Bueno, es una encuesta que en partido nos pone con una diferencia de apenas 0.7%, y en un estado gobernado por la oposición, pues eso es una buena noticia. Yo creo que vamos a seguir trabajando fuerte en esta precampaña que acabamos de terminar y la campaña que viene. Quiero decirte que la doctora Claudia Sheinbaum estuvo en Canacín y en Progreso, y fueron eventos abarrotados, y el ánimo de la gente se vio, pues claramente la entrega de la gente. Nosotros terminamos muy optimistas y muy contentos, terminamos esta precampaña.
Te quiero preguntar, precandidato, ¿qué sucede en Yucatán, que es un estado al que le va bien? Es un estado que tiene inversión, que tiene seguridad, que tiene turismo y que tiene bienestar. ¿Qué sucede? Que gobernado por el PAN, pues en la mayoría de las encuestas, con la excepción de la del día de hoy, estás tú arriba, y también aprovecho para preguntarte si este bienestar, si esta bonanza, si esta riqueza, pues es para toda la ciudadanía allá en Yucatán, o dirías que hay quienes están exentos a todos estos, pues, beneficios de los que estoy hablando.
Sí, mira, lo que pasa es de que la gente ha valorado el enorme trabajo que se ha realizado por parte del gobierno de México, de la Cuarta Transformación, y está contenta la gente, no solamente con obras tan importantes como la del Tren Maya, las que se hacen en Puerto Progreso, en Izamal, en Valladolid y demás, sino que además la gente ha sentido ese beneficio en los últimos años. Nos ha tocado trabajar en todos los rincones del estado. En la precampaña que acabamos de terminar, llegamos a los 106 municipios. No desdeñamos por el tamaño ningún municipio, al contrario, llegamos a todos los rincones a sentir el ánimo de la gente, y en todos los rincones del estado encontramos un gran optimismo porque se dé la transformación en Yucatán. ¿Qué ¿Qué es lo que falta en un estado como Yucatán? Acabar con la desigualdad. Ese es el gran enemigo. ¿Por qué? Porque hay desarrollo, hay crecimiento económico, pero no es para todos, es para unos cuantos. Uh-huh. Algo, por ejemplo, que nos ocupa mucho en Yucatán, que nos preocupa, es, por ejemplo, los bajos salarios. El 35% de los ciudadanos en Yucatán gana un salario mínimo o incluso menos, lo que hace de nuestro estado uno de los estados con salarios más bajos a nivel nacional. Y las que sufren más esto son las mujeres, que enfrentan una brecha salarial considerable. Perciben las mujeres un promedio de 43% menos que los hombres, pero además tienen más dificultad de encontrar un empleo que los hombres. Entonces, estas desigualdades son las que se tienen que trabajar fuertemente.
Claro, claro. Oye, y te pregunto, ahora en temas de seguridad, pues se ha mencionado que de llegar Morena a la gubernatura, en el caso de que tú seas ganador de la elección, Guacho, pues el problema de la seguridad en Yucatán, pues vendría, que se acabaría lo que tanto han trabajado los gobiernos panistas y que la maña llegaría ahí el Estado. ¿Qué respondes a estos señalamientos?
No, es totalmente falso. Mira, cuando estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, ella misma reconoció la labor que ha hecho el secretario Luis Felipe Saidem por 4 sexenios, y que nosotros siempre planteamos en la precampaña que va a continuar la seguridad en Yucatán, que se tiene que mejorar la infraestructura y que además estamos en total disposición de que el actual secretario pueda continuar en ese cargo que tanto tranquiliza al pueblo yucateco.
¿Lo invitarías, Guacho, a continuar entonces en caso de que ganes en tu gobierno, a que se siga encargando de la seguridad del Estado?
Por supuesto que sí. Nuestros adversarios han querido posicionar en las redes y en los medios que cuando ellos se vayan del gobierno en unos meses, se van a llevar la seguridad, pero la seguridad estaba antes de que ellos lleguen. Claro. Por lo tanto, la seguridad va a continuar. Tiene mucho que ver con la forma de ser de los yucatecos. Cuando hablamos de delincuencia en Yucatán, hablamos de robo a casa habitación, de robo de autopartes, no hablamos de situaciones graves, uh-huh, con balaceras y todo eso. Es muy raro que se dé en Yucatán. Por lo tanto, la seguridad va a continuar.
Pues Joaquín Díaz Mena, precandidato por Morena a la gubernatura del estado de Yucatán, muchísimas gracias por acompañarnos, te deseo una excelente noche y bueno, pues estamos en contacto, pendientes.
Muchísimas gracias, Juan, te mando un abrazo y un saludo a todo el auditorio.
Abrazo de regreso, precandidato. Con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Vamos a temas electorales porque la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, bueno, a ella se le acaba ya el tiempo. ¿Qué le estoy diciendo? Escuche, cuenta solo con 8 días para proponer los perfiles que, bueno, puedan ocupar áreas de alto nivel como lo es la Secretaría Ejecutiva y una decena de direcciones de unidades vacantes. Y hasta el momento solamente se ha emitido una propuesta para la Secretaría Ejecutiva. Ya en cuanto al resto de los cargos, bueno, podría incluso caer en omisión al acuerdo aprobado el pasado 16 de diciembre. No ha circulado más perfiles. Y hoy, el día de hoy, cerró el registro de apoyos para los candidatos independientes a la presidencia de la República. Ninguna de estas candidaturas, bueno, no son candidaturas, aspiraciones a candidaturas, alcanzó la cantidad de firmas requeridas por la ley. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Buenas noches, Juan. En la boleta electoral no habrá candidaturas independientes para la elección presidencial y de senadores. Solo 15 personas podrían participar para ser electos como diputados. El INE informó que ningún aspirante independiente reunió las firmas necesarias. Eduardo Verástegui fue quien más apoyos recibió, pero solo llegó al 14.47%. Verástegui, recordemos, solicitó una ampliación al plazo de entrega de firmas. Sin embargo, tanto el INE como el Tribunal Electoral desestimaron su petición. Tampoco de los 6 interesados para ser candidatos independientes al Senado recibió el apoyo necesario. Alan David Capetillo Salas de Aguascalientes solo alcanzó el 16.27% de 21.341 que necesitaba. Ernesto Payán de Guerrero se desistió el pasado 27 de noviembre y obtuvo el 0.73%. Otro de los ejemplos es el de Carlos Amanso Rodríguez de Michoacán, quien también se desistió el pasado 20 de noviembre y solamente consiguió, de hecho, el 62.48 de 73.108 firmas requeridas. En el caso de las diputaciones federales, solo 15 personas contenderán como candidaturas independientes en este rubro, 7 de ellas en el estado de Hidalgo. Los registros obtenidos son de Jorge Argüelles Salazar, Francisca Reséndiz, José María Pérez Ramírez, Ali Martín Romero, María Magdalena Zavala, Francisco Pérez y Mirna Rubio Sánchez. También podrán participar personas ubicadas en Sinaloa, Campeche, Tabasco y Veracruz. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea. Y con esto cambiamos de tema porque el fin de semana circuló un video. En este video, pues se ve cómo el presidente López Obrador en Motul, en Quintana Roo, saluda de beso a la diputada trans Salmán Luévano. Hoy en la conferencia matutina, al intentar aclarar algunas críticas sobre un supuesto gesto transfóbico que ahí dijeron haber visto, bueno, fíjese usted que el presidente, lejos, muy lejos de arreglar las cosas, pues las empeoró porque se refirió a la diputada como un hombre vestido de mujer. Escuche.
López Obriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. Y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede? Con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale. Pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso. Ayer besé a muchos. ¿Cómo no? Esa es parte de mi manera de ser. Son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar? ¿Por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual?
Vamos a temas de los estados. Ha pasado un mes del enfrentamiento entre pobladores de Texcaltitlán, en el Estado de México, con integrantes de la familia michoacana y de las 14 personas que posterior a este enfrentamiento desaparecieron. Aún no se sabe nada. Polo Espejel, buenas noches.
Gracias, Juan. Te saludo esta noche y te informo que al cumplirse hoy un mes del enfrentamiento entre pobladores de la comunidad de Texcapilla en el municipio de Texcaltitlán e integrantes del cártel de la familia michoacana que operan al sur del Estado de México y que dejó un saldo de 14 personas muertas, entre ellos su líder apodado Payaso y 9 sicarios más, nada se sabe de las 14 personas que fueron secuestradas, entre ellas 9 integrantes de la familia Goicochea, entre los que se encuentran 3 menores y una bebé de 1 año, originarios de la comunidad del Capulín, además de 2 hombres que fueron sustraídos de un hospital en Coatepecarinas por un grupo armado y 3 personas más, entre ellos un policía municipal, pese al ofrecimiento de una recompensa de hasta 500,000 pesos para quien proporcione información que permita conocer el paradero de cada una de estas personas. Las autoridades estatales, Juan, también descartaron que el grupo que los retuvo hayan contactado a los familiares para pedir algún rescate a cambio de liberarlos, ni tampoco la supuesta entrega de un grupo de pobladores de Texcaltitlán a cambio de liberar a las 14 personas. Apenas este fin de semana fueron detenidos 2 taxistas de Texcaltitlán que realizaban labores de halconeo para esa organización criminal. Hoy, en el regreso a clases, apenas el 70% de la plantilla escolar en ese municipio regresó a las aulas. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Vamos ahora a Acapulco porque aunado a los problemas de basura y de la reconstrucción misma se suma otro. Allá en Acapulco me refiero al dengue grave o hemorrágico. Con cifras al 2 de enero, la Secretaría de Salud Federal contabiliza en el estado 4,181 casos de esta enfermedad transmitida por un zancudo. En Acapulco hay 2,036 casos de dengue, de los cuales 1,135 son no graves y 901 son graves. Pero no solo Acapulco, es foco de atención de las autoridades sanitarias. En Taxco también se registran elevados casos de dengue. Es por ello, por lo anterior, que el gobierno de Acapulco comenzó con un megaoperativo para combatir al mosco que transmite el dengue. Situación esta que le estoy narrando, que desde que Otis impactó Acapulco, y yo fui a Acapulco a los pocos días a reportear y vi la acumulación de basura y la inmovilidad por parte de las autoridades del municipio de Acapulco
y del estado de Guerrero para recogerlas. Desde aquí se avisó, desde aquí se dijo. Es un foco rojo, tiene meses de haberse encendido y bueno, ahí tiene usted el resultado. El dengue hemorrágico es rarísimo y muy delicado. Pues ahí tiene usted la enorme cantidad de casos que se dan justo por no haber atendido el tema de la basura en su momento allá en Acapulco. Y bueno, vamos a temas pues más agradables. Hoy en la madrugada desde Cabo Cañaveral fue lanzada con éxito la primera misión espacial de América Latina hacia la Luna. Se trata del proyecto Colmena, un proyecto coordinado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿De qué va? Mira, es un conjunto de 5 microrobots, cada uno de unos 12 centímetros de diámetro, un módulo de despegue y telecomunicaciones con dos objetivos. Primero, estudiar a partir de la ingeniería los problemas a los que se enfrentan estos artefactos en el ambiente espacial, que es pues bastante hostil, y caracterizarlos y analizar cómo es la capa de polvo que está cercana a la superficie de la Luna. Este proyecto, el Colmena, logró formar pues, aproximadamente unos 250 jóvenes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional de Chiapas, de Guerrero, de Puebla, de Baja California. Escuche usted, ve usted parte de este proyecto.
5, 4, 3, we have ignition. And liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond.
Engines operating. Two good SRBs hitting peak pressure on the SRBs.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Bueno, es momento de los deportes. Alfredo González, te saludo con muchísimo gusto. Antes de que nos digan cómo quedaron los playoffs de la NFL, bueno, se fue un grande del fútbol, del deporte, Franz Beckenbauer.
¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto saludarte. Exactamente, Franz Beckenbauer ha dejado de existir este día a los 78 años. Desafortunadamente, la leyenda, el astro alemán, pues ya se encontraba delicado en los últimos días del 2023, esto dicho por su propio hermano, y al final hoy pierde la vida Franz Beckenbauer, que fue capitán, fue campeón precisamente de 3 Eurocopas y obviamente también de la Copa del Mundo, tanto como jugador, tanto como técnico, y obviamente campeón de Europa con el Bayern München. Es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial. Ya se nos fue Pelé, ya se nos fue Maradona, ya se fue Johan Cruyff, y ahora se va Franz Beckenbauer. Descanse en paz el capitán, la leyenda, el Kaiser de Alemania. Vámonos con más.
Alfredo, rápidamente, el Kaiser. Dígame. Él estuvo en México en 1986 dirigiendo aquella selección alemana que quedó subcampeona, que perdió nada más porque se topó con Maradona.
Exactamente, y que 4 años después fue campeona precisamente del mundo con precisamente Alemania. Había perdido esa final y después tuvo la revancha 4 años después. La realidad es que, por ejemplo, el Kaiser estuvo en ese partido del siglo en 1970 frente a Italia.
También en México.
Exactamente, en México, en los dos
pero mundiales, como jugador.
Uno como jugador y otro como técnico, exactamente.
Pues ahí está, se fue uno de los grandes, siempre va a quedar en el recuerdo, en la memoria. Ahora sí, adelante con los demás deportes, aunque andemos tristes.
Exactamente, vámonos con más información, y es que Chicharito ha dejado claro a dónde va a ir el próximo torneo. Escuchamos a Chicharito Hernández.
Estoy aquí, no hay nada oficial y hay muchísima gente que está empujando para que se pueda dar. Estoy aquí haciendo un stream y pues tengo que hablar de esto, no lo puedo ignorar. Pero no hay nada oficial, obviamente que tengo muchos deseos de ir. La directiva tiene muchos deseos de que yo vaya, pero pues no se cierra esto hasta que se cierre, hasta que se firme todo. Han habido negociaciones que se caen también al último minuto, al último momento, o no se llegan a un acuerdo. Entonces, por más de que parezca que hay mucha certeza, todavía hay mucha incertidumbre, pero
No, hombre, si estaba yo bien preocupado por lo que fuera a dar a conocer el Chicharito, no sabes,
Bueno, ya lo habíamos adelantado, ¿no? Ya habíamos adelantado en Fórmula Deportes que iba a llegar al Guadalajara. Dice que, pues, obviamente, no está nada oficial, nada firmado. Ya tiene todo firmado, hombre. Ya que se vaya con las Chivas y deje de andar haciendo este tipo de declaraciones, ya que lo acepte, ya está todo firmado y ya va a jugar con el Guadalajara.
pues ahí está todo firmado, ya lo veremos jugando con las Chivas. Te mando un abrazo, Alfredo, nos vemos el viernes.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Fórmula Noticias. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pues ya lo sabes, lunes es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.